Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El rol de la mujer cubana en nuestra historia no había sido documentado y narrado como esa mujer merecía. Pero hace 4 años y medio yo tuve la satisfacción de entrevistar en este espacio, que entonces se transmitía los fines de semana, a la autora de un libro que me entusiasmó y emocionó. Un libro dedicado a la participación de la mujer cubana en la guerra del 68, la Guerra Grande. Y comprobé durante aquella entrevista cuán agradecidos debíamos estarles a esa mujer cubana y a la autora de aquel libro. Pero ese libro titulado Mujeres de la Patria, Contribución de la Mujer Cubana a la Independencia de Cuba, ese libro era solo el primer tomo de una obra que va a significar un aporte sustancial a la historia de la isla, porque el segundo tomo, que acaba de aparecer, está dedicado a la participación de la mujer cubana en la guerra del 95, tiene 550 páginas, más de 300 fotografías, rescata los nombres de unas 700 mujeres y va a presentarse el próximo sábado 1 de diciembre a las 11 de la mañana en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre, aquí en Miami. Está de más decirles la cantidad de amor y de sacrificio, las horas de investigación, de reflexión, de organización de datos y escritura que hay detrás de una obra como esta. Y cuántos deseos tenía yo de manifestarle personalmente a su autora mi admiración. Hoy está con nosotros la heroína de esta empresa, la historiadora cubana Teresa Fernández Soneira, y queremos darle las gracias más expresivas por aceptar nuestra invitación a venir a hablarnos de las mujeres de su patria, que es también la nuestra. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y por esa hermosa introducción que has hecho.
No, te mereces eso y mucho más. ¿Cómo has estado tú?
Muy bien, muy ocupada.
Muy atareada,
muy,
¿no?
Muy ocupada, sí. Mucho de pelo.
Antes de publicar el libro y ahora que acaba de imprimirse, de estar...
Sí, bueno, llevo en este libro 4 años trabajando.
4 años.
4 años, porque cada vez que decía, bueno, termino aquí, aparecían más y más datos, claro, y más nombres de mujeres.
Claro.
Y yo no las podía dejar fuera. Por lo tanto, ha demorado mucho el proceso, pero estoy contenta con el niño que acabo de dar a luz.
Claro, claro, pero hay muchos años más de investigación,
bueno,
que esos 4, sí, sí, a los que tú te refieres.
Ya, ¿no? Voy por 9 años.
9 años.
9 años yendo a la colección cubana de la Universidad de Miami, ajá, que es donde mayormente he logrado mi investigación, aunque tengo algunos historiadores en Cuba que me han ayudado, ajá, buscándome datos, como José Abreu Cardet en Holguín, uh-huh, y Raquel Binat de la Mata en La Habana,
ajá,
que se han mostrado muy interesados con el tema. Y me han proporcionado mucha información.
Qué bueno, qué bueno, qué hermoso. Sí. ¿Cuándo y cómo se te ocurrió a ti acometer este proyecto?
Pues hace como 10 años, porque mi amor por la historia es muy grande, uh-huh, sobre todo por la historia de mi país, ya, uh-huh, que vine muy pequeña y he querido empaparme bien de la historia. Y yo leía y leía libros y libros de historia, enciclopedias de historia y ensayos de historia de Cuba, y no veía nombres de mujeres por ninguna parte.
Uh-huh.
Y entonces yo pensé, bueno, pero estos hombres que lucharon, que hicieron, que nos dieron la libertad, pero ¿de dónde vinieron? ¿De una mujer? ¿Dónde estaban las mujeres metidas mientras estaba ocurriendo todo esto?
Ajá, ajá.
Y entonces pues dije, me voy a dedicar a ver qué encuentro.
Y encontraste
y
mucho.
Y empecé a encontrar nombres y nombres y nombres y las grandes patriotas, las esposas de los grandes patriotas, en fin, una cantidad de mujeres que tengo más de 1,500.
¡Qué maravilla!
Hasta el momento.
¡Qué maravilla! ¿Qué es lo más dificultoso, Teresa, en la elaboración de una obra como esta? La investigación, la organización del material, la redacción. ¿Qué es lo que te resulta más complicado?
Bueno, lo más complicado es buscar la información. O sea, tengo que ir a una buena bibliografía del siglo XIX, que es el tema que yo estoy trabajando, y tratar de entonces obtener esas obras, que algunas no las hay aquí en las bibliotecas, las tengo que mandar a pedir a otros lugares, pedirlas en préstamo,
uh-huh,
en la Universidad de Miami, me han hecho ese favor. Y entonces, pues, de acuerdo a lo que encuentro ahí, pues sigo a otra obra y otra obra y otra obra, y eso es lo más elaborado.
Supongo que has pasado muchas horas en la Universidad de Miami.
Muchas horas en la universidad y muchas horas delante de la computadora.
Claro, claro.
Muchas,
claro,
muchas horas.
El tomo anterior, como ya dije, estuvo dedicado a la mujer y a la guerra de los 10 años.
Correcto.
¿Qué pasa con esa mujer a partir de 1878?
Bueno, termina la guerra y Cuba está destruida después de 10 años de una guerra muy cruenta donde mueren miles de cubanos y españoles. Uh-huh. Y a la mujer tiene que empezar a reconstruir. Muchas se quedan viudas, muchas decían que ya no podrían volver a amar más nunca después de haberse muerto su esposo, su hermano, su primo. Y empiezan a trabajar para... porque el cubano nunca deja de pensar en su libertad. De una guerra a la otra pasan 17 años. Y en esos 17 años la mujer se involucra otra vez. Como
en la
hizo,
causa de la independencia.
En la causa de la independencia, igual que hizo en la guerra de los 10 años.
Uh-huh.
Y entonces, pues, de muchas maneras empiezan a trabajar en los poblados. Bueno, primero hay que reconstruir, porque todo eso se ha quedado en ruinas después de una guerra tan larga. Y no hay comida, hay muchas enfermedades, muchas epidemias, pero la mujer siempre está delante porque al morir su esposo, el padre de la familia, la cabeza de familia, ella es la que tiene que tomar la batuta para echar adelante la
claro,
familia.
Porque, claro.
Y es una mujer que no está acostumbrada a eso porque la sociedad no la dejó desarrollarse y no trabajaba en la calle. Por lo tanto, fue una cosa muy difícil, pero la mujer echó para adelante y se ocupaba de la alimentación de los hijos, se buscaba un trabajo donde mantener a los padres mayores. Y así pues fueron pasando los años.
Déjame hacerte una pregunta. A partir del 78... yo supongo que muchos cubanos tomaron el camino del exilio al terminar la guerra. Y con ellos vinieron sus mujeres.
Sí.
Y sus hijas.
Correcto.
Y sus hermanas, ¿no?
Ajá.
¿Muchos? ¿Fueron muchos?
Se calcula que fueron como unos 100,000 al acabar la guerra de los 10 años. Pero después, cuando la guerra del 95 va a empezar, siguen saliendo de Cuba cubanos a todas partes del mundo. Mm. Yo diría que como sucedió más adelante con nosotros,
claro, claro,
que nos hemos regado por todas partes, y cuando aquellos estaban en todos los Estados Unidos, en América Central, en América del Sur, hasta en París había una colonia cubana.
Mm-hmm. Y, por supuesto, salíamos en tandas también, ¿no?
Es decir, sí, claro.
Primero un grupo, después otro grupo, etcétera, etcétera.
Sí, todo era por barco, porque cuando aquello no había avión ni nada.
Claro, claro, claro. Al inicio del libro, tú recuerdas que Cuba y Puerto Rico eran los únicos países de Hispanoamérica que no habían logrado su independencia, ¿verdad?
Sí, sí. Yo empiezo mi libro haciendo como un bosquejo de cómo estaba la sociedad en la América en aquel momento. Y digo, le quiero hacer un homenaje a las mujeres latinoamericanas que ya habían logrado su libertad en sus países, como fueron, por ejemplo, María Trinidad Sánchez en República Dominicana, o Paula Jara Quemada en Chile, la argentina María de los Santos Sánchez, Manuela Sáenz, la libertadora,
claro,
en Ecuador,
claro,
muy importante, o Juana Ramírez, la avanzadora en Venezuela.
Todas fueron mujeres que se involucraron como sus... maridos, hijos, hermanos.
Correcto.
En la causa independentista.
Correcto. Y eso lo habían visto las mujeres cubanas también. Y habían visto la Revolución Americana, la Revolución Francesa. Y Cuba no podía quedarse atrás. Cuba,
claro,
tenía que librarse del dominio español y ser independiente.
Una pregunta que no sé si tiene respuesta. ¿Por qué tardó tanto Cuba en liberarse?
Yo no sé. Yo creo que era que nosotros... nuestra idiosincrasia nos hacía... estábamos acomodados al sistema español. Y como eran 500 años ya que España había estado en Cuba y eran todos hijos de españoles, pues los criollos demoraron, aunque fuera tarde, pero por fin se dieron cuenta de que aquello no... Después yo creo que fue después de la toma de La Habana por los ingleses. Como... evolucionó Cuba,
claro,
y el progreso que tuvo Cuba con los ingleses, aunque fue muy poco tiempo. Yo creo que eso motivó también a que el cubano se
despertara.
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 Correcto.
Y yo también tengo la impresión de que España se aferró a Cuba.
Ah, por supuesto. ¿No? España era... Cuba era Cuba.
La última joya, ¿no?
Exactamente. Claro, tenía mucho valor para ellos, mucho valor.
Yo tengo entendido que tu libro, que acabas de regalarme, que huelga decirte con cuánto entusiasmo e interés voy a leer, que tu libro está dividido en 5 capítulos. ¿Qué te parece si nos hablas de ellos para que los amigos que nos escuchan en Cuba se hagan la ilusión de estar leyendo este libro? El primero de esos capítulos, lo veo aquí en el índice, se titula Ella bordó otra bandera. ¿A qué te refieres?
Bueno, me refiero a que la cubana ya había bordado muchas banderas cuando la guerra del 68, la guerra de los 10 años. Pero al pasar aquellos 17 años entre una guerra y la otra, la mujer entonces dijo, bueno, no, hay que seguir laborando. Entonces yo le digo, yo le titulo, ella bordó otra bandera, diciendo, bueno, ella va a empezar otra vez a hacer banderas, a laborar como espía, como contrabandista, como lo que fuera. Y darle un apoyo al hombre en aquella guerra que iba a comenzar.
A involucrarse en aquella causa. Claro que esa segunda guerra, la guerra del 95, muchas de esas mujeres, por ejemplo, las que estaban en el exilio, habían visto a Martí, habían escuchado a Martí,
sí,
¿no? Y
sí,
se habían ilusionado con lo que este hombre
porque él
anunciaba.
Él era el que había aunado a
reunido,
toda aquella gente,
claro.
Que nos hace falta un Martí hoy en día, digo
ajá,
yo.
Ajá, ajá. Y en ese capítulo primero hablas de una cosa curiosa, el monumento más antiguo que se conserva en La Habana.
Sí, es curioso porque eso cayó en mis manos recientemente, leyendo sobre historia, me veo que el documento más antiguo en Cuba se encuentra en La Habana y data del 1577.
¿Tan atrás?
Sí, señor, y es de una mujer.
¿1577?
Sí, señor.
¿Y esto está a la vista de todo el mundo?
Está a la vista porque es una lápida que se colocó en el lugar donde, según dice la tradición, había caído herida mortalmente doña María de Cepero y Nieto. Ella estaba rezando en la parroquial mayor un día y de un casual disparo de arcabuz la mató. Y entonces yo digo en el libro que con su sacrificio involuntario abría paso a esta mujer a las cubanas que vendrían detrás de ella, que también dejarían huellas en nuestra historia y también se sacrificarían de otra manera. Pero es curioso que ya en el 1577 y se conserve el monumento, la lápida.
Qué cosa tan tremenda. Nunca había yo oído hablar de esa lápida.
Fíjate.
Qué interesante, qué interesante. En el segundo capítulo del libro, tú abordas el tema de las famosas reconcentraciones, famosas y terribles, de Valeriano Weyler, ¿no?
Sí.
Háblanos mucho de eso porque es un tema que me apasiona. ¿Fueron tan terribles como se describen?
Sí, sí, murieron miles de personas, sobre todo mujeres y niños. Valeriano Weyler había sido enviado a Cuba con el fin de terminar con la guerra que no acababa, ¿no? Y entonces él tuvo la visión horrible de agrupar a los campesinos en las ciudades, traerlos de los campos para las ciudades.
¿Para qué? Para que no pudieran luchar en la campiña.
Para que no pudieran transmitirle a los mambises información o darles alimentos o municiones o lo que fuera. La idea era tenerlos como encerrados en las ciudades y así él pensaba que iba a acabar con la guerra. Y entonces, pues al sobrepoblarse las ciudades de aquella manera, al traer gente de afuera, dio paso a enfermedades. No había comida para alimentar a aquella gente, no había facilidades de higiene. Y los reconcentrados se fueron muriendo no solo de hambre, sino de todas aquellas
enfermedades,
¿no? Sí, epidemias.
Sí, porque en aquella época que no existía la penicilina,
no,
cualquiera se moría de cualquier cosa, ¿no?
Y no tenían ayuda ninguna, por lo tanto, era sálvese el que pueda.
Claro, claro, claro. Sí. Entonces, ¿y esas reconcentraciones se extendieron hasta el fin de la guerra?
No, eso duró aproximadamente un año y pico, que el mundo se enteró de lo que estaba pasando y de las cantidades de atrocidades que se estaban haciendo y se estaban muriendo en las calles los cubanos. Y entonces los españoles dijeron, no, tenemos que cambiar la estrategia porque esto nos está trayendo mala fama.
Ajá.
Sacaron a Weyler y trajeron al próximo general, que creo que era Blanco, Y ese trató de cambiar las cosas, pero ya el daño que había hecho a la reconcentración ya era irreversible.
Es decir, había creado más disgusto todavía.
Por supuesto.
Entre la población cubana.
En vez de,
¿no?,
acabar con la guerra, produjo que
irritar más el patriotismo de los cubanos.
Exactamente.
Qué curioso. Tengo entendido también que en el tercer capítulo del libro te dedicas a las mujeres de la raza negra. Y sí, yo quisiera que tú hablaras bastante de eso porque me interesa muchísimo que bueno, hayas hecho esa investigación, ¿no?
Bueno, yo digo, hay que ponerlas a todas.
Claro.
Y entonces es un tema bastante novedoso, poco tratado y poco investigado. Y el capítulo se llama La mujer negra en la sociedad y en la guerra.
Ajá.
Y comienzo con una cita del padre Félix Varela,
sí,
que nos enseñó a pensar, que decía, a mediados del siglo XIX, muchísimo antes de que comenzaran las guerras, y el padre Varela decía, estoy seguro de que el primero que dé el grito de independencia tiene a su favor a todos los originarios de África. Desengañémonos, constitución, libertad, igualdad son sinónimos. Y a estos términos repugnan los de esclavitud y desigualdad de derechos. En vano se pretende conciliar estos contrarios.
Y qué adelantado estaba ese señor.
Muy adelantado para la época, porque
claro,
ni soñábamos con tener guerra ni nada
claro,
de eso.
Claro, claro.
Pero la mujer negra, a pesar de vivir en una sociedad machista y esclavista, se fue haciendo camino. Yo diría que muchas de ellas más que las blancas.
¿De veras?
La mujer negra va comprando fincas, negocios, como por ejemplo las negras horras. En las negras horras significa esclavas que obtienen su libertad.
¿Y cómo obtenían su libertad? ¿Comprándola con lo
sí,
que podían
comprándola,
ganar?
Comprándola. Porque entonces ellas van haciendo sus trabajos por
debajo de la mesa.
Exacto. Y van guardando su dinerito.
Ah.
O van haciendo otro tipo de trabajo y se compran la libertad. Y entonces, por ejemplo, había negras que vendían vino.
Vino.
Vino. Y ofrecían garantía y seriedad en su trabajo. Y el gobierno, al ver que ellas cumplían, les daba licencia para que dispensaran el vino y fueran administradoras de sus negocios.
Qué curioso, qué curioso.
También las había mestizas y que tenían tiendas, otro tipo de negocio como bodegas. Y otras más trabajaban en los mercados, que tenían sus propios mercados. Se distinguen en los negocios, María, de las Dolores Matamoros de Trinidad, que en 1890, en Cienfuegos, tenía 9 fincas y una bodega.
Bueno.
Sí, señor.
Una latifundista.
Exactamente. Para aquella época, sí.
Qué curioso.
Y también están Matilde Oburque. Ajá. De Sideria Hernández y María Corina Cunil. Eso por nada más que mencionar algunas, porque en mi libro hay muchísimas más.
¿Y eso en medio de la discriminación que
sí, señor,
prevalecía?
Sí, en medio de la discriminación, sí. También hizo el papel de educadora. Muchos se preguntan cómo era posible que una negra en el siglo XIX pudiera ser educadora si las mismas blancas no tenían esa oportunidad. Pero se cree que eran personas, ya eran mujeres mayores, ancianas, que atendían a los hogares a niños pequeños, ajá, estas maestras. Y se cree que fueron alfabetizadas por sus amos,
ajá,
en las plantaciones y demás, en las parroquias, y las huérfanas en los hospicios.
¡Qué interesante! Es decir, que los niños cubanos tuvieron maestras.
Sí, los
negras,
niños negros.
Los niños negros.
Los niños negros.
Los niños negros.
Exactamente, estos eran los negros. Este es el capítulo de los negros. Y las maestras intelectuales también tenían un par de revistas. O sea que no solo eran maestras, eran escritoras.
Qué apasionante.
Allá en el año 95. Mañana dejó el bohío y a la manigua salió un mambí. Una cubana que era su encanto, a pie con su caballo. Buscó sus huellas y lo siguió. Aquella niña de fastigueña.
Amigos, es el dúo Cabrizas Farage interpretando El Mambí de Luis Casas Romero. Tengo entendido que la letra de esta canción aparece al inicio del libro de Teresa Fernández Soneira, la gran historiadora cubana a quien tenemos hoy el gusto de tener como invitada en este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ella. Espérennos.
Un día triste cayó a su lado su hermoso pecho sangrando vi y desde entonces fue más ardiente. Mi amor por ti, y desde entonces fue más ardiente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sencilla le brinda al hombre,
virtudes todas
y el corazón.
Pero si siente
de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito. Su religión.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy tengo el grandísimo gusto de tener como interlocutora, como invitada muy especial, a Teresa Fernández Soneira, la historiadora cubana que acaba de publicar este libro maravilloso titulado Mujeres de la Patria, Contribución de la Mujer a la Independencia de Cuba. El segundo volumen de un proyecto realmente admirable. Pero antes de retomar la conversación con ella, yo quiero, como siempre, darles las gracias a mis amigos, a mis colaboradores, a la productora de este programa, Maite Rodríguez. Gracias, Maite. Y a un viejo amigo de la radio de Miami, Raúl Tápanes Estrella, que está como operador con nosotros. Gracias, Raúl. Quiero recordarles, como siempre, señoras y señores, nuestro correo electrónico por si quieren escribirnos. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Yo quisiera, Teresa, que tú dijeras, repitieras, ¿cuándo va a ser la presentación de este segundo tomo de tu obra? El lugar, la hora, etcétera. ¿Quiénes van a estar contigo ese día?
Bueno, va a ser en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad, aquí en Miami, el sábado 1 de diciembre a las 11 de la mañana.
Ajá.
Los presentadores, tengo el honor, el gran honor de tener conmigo a dos historiadores muy buenos cubanos, a la doctora Mercedes Cross Sandoval.
Claro, claro.
Y al reverendo doctor Marcos Antonio Ramos.
Mm.
Y como maestro de ceremonias, a mi editor, el gordo
Manolo Salvat.
Manolo Salvat. Y ahí estaremos. Y tengo una pianista contratada que va a tocar piezas del siglo XIX para ponernos en el ambiente.
Qué bonito. Esto va a ser en la sala.
En la sala.
Varela, allí debajo de la iglesia, del templo.
En el primer piso del edificio, enfrente a la ermita.
Señoras y señores, la ermita está frente a la bahía de Miami. Está el mar ahí delante del templo, ¿no?
Frente a Cuba.
Frente a Cuba. Y allí está también ese lugar donde se va a presentar este libro.
Correcto.
Así que va a ser una tarde muy, muy especial. ¿A qué hora es otra vez?
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana, no es una tarde,
sí,
a las 11 de la mañana.
De la mañana.
Qué
sí.
Bien. Estábamos hablando, Teresa, de las cubanas de la raza negra que participaron también en la guerra del 95. Háblanos un poco de lo que hicieron estas mujeres ya en la manigua. Algunas fueron a parar a la cárcel, ¿no es así?
Bueno, sí. Por ejemplo, está el caso de Amparo Orbe. Amparo Orbe la describen como... Bueno, nació en Matanzas en 1878. La describen como trigueña, menuda, de largos cabellos negros y grandes ojos castaños. Decían que era una de las yumurinas más lindas de aquella región.
Mira qué bien.
Entonces ella era novia de Antonio López Coloma, que era uno de los grandes líderes matanceros, que cuando el alzamiento de Ibarra está junto con Juan Gualberto Gómez, cuando se da la orden de comenzar la guerra, el 24 de febrero de 1895, ahí están López Coloma y Amparo Orbe, porque Amparo no lo quería dejar solo a él. Y bueno, están en una emboscada con los españoles.
¿Se van a la manigua?
Se van a la manigua.
Ajá.
Los españoles les hacen una emboscada, se tienen que refugiar y esconder en las lomas, pero acaban tomando los presos.
Ajá.
Y entonces se los llevan para la cárcel de San Severino en Matanzas. Y allí están más de un año presos ellos dos en calabozos separados, pero deciden casarse.
¿En la cárcel?
En la cárcel.
¿Cuántas cosas que pasan hoy en día pasaron hace muchos años?
Exactamente. Y total,
¿verdad?
El matrimonio, a él lo fusilan.
Ah.
Y ella la mandan al exilio y enloquece.
Qué pena, qué pena.
Así que esa es una de las historias románticas, patriotas, patrióticas de la guerra, que se sabe muy poco. Y como ella, hubo muchísimas, muchísimas mujeres que pasaron por lo mismo. Quizás no se hayan casado en la cárcel con tanto dramatismo, ¿no? Pero también tuvieron sus dolores y sus tristezas.
Por supuesto. Qué bueno, porque esas anécdotas, esos hechos que tú incluyes en tus libros, los humanizan.
Exactamente.
¿Verdad?
Exacto.
Llenan de emoción toda la información que tú estás compartiendo.
No era solo llegar y sacar el arma y matar. Como por ejemplo el caso de Regla Socarrás.
A ver.
Regla Socarrás fue la madre de Carlos Prío Socarrás, quien fue después
presidente
de la República. Y Regla era una muchachita muy jovencita que se va a la manigua con sus hermanos y sus primos y ve cómo le matan al lado de ella, a su tío y a sus primos. Pero ella agarra el rifle del tío y sale corriendo para las lomas tirándole a los españoles.
Qué cosa tan tremenda, ¿no?
Entonces, la valentía de la mujer cubana, que no se ha hablado nunca de nada de esto.
Claro, claro.
Se ha soslayado el papel de la mujer cubana.
Y tú has tenido la inteligencia, el buen gusto de poner en la portada de tu libro la fotografía de una mujer de la raza negra vestida de mambí, con un sombrero y una cartuchera.
Sí, Rosa Castellanos.
Háblanos de ella.
Alias La Bayamesa.
La Bayamesa.
Esa negra luchadora luchó en las dos guerras, en la del 68 y en la del 95. Ya mayor, en la guerra del 95 ya era una mujer mayor. Y no solo fue luchadora, sino que fue enfermera. Y tenía un conocimiento inmenso de plantas medicinales, y Máximo Gómez la hace que ponga un hospital en medio de la sierra, en las villas, y allá se va Rosa a poner su hospital para ayudar a curar a los enfermos y a los heridos mambises.
Hubo muchas cubanas enfermeras en aquella época.
Muchas cubanas enfermeras, sí, cómo no. Las hubo negras y blancas. Tenemos a Adela Scuy Labrador, pinareña, a Rosa, bueno, a Rosa Castellanos, Mercedes Sirven Pérez Puelle, es muy interesante. Mercedes Sirven Pérez Puelle nace en Bucaramanga, Colombia, porque sus padres estaban exiliados
de la guerra anterior.
De la guerra anterior, pero entonces regresan a Cuba al terminar la guerra. Y Mercedes estudia farmacia en La Habana. Cuando se gradúa, se va a vivir a las villas, a Holguín. Y ahí pone su botica, pero entonces se entera que ha empezado la guerra y que su hermano se va para la guerra con la esposa, y ella se quiere unir a ellos y se lleva su botiquín y todas sus medicinas y todo lo que tenía, y se interna en La Manigua junto con su hermano. Y allí hace de enfermera, aparte de farmacéutica, y es la única mujer cubana ascendida a comandante en 1897.
Comandante.
Comandante.
Bueno, qué cosa tan tremenda, ¿no?
Hubo muchas capitanas y muchas tenientes.
Mujeres de armas tomar.
Sí, señor.
Y yo veo en el índice de este libro que acabas de entregarme también que el cuarto capítulo está dedicado a la obra humanitaria de las congregaciones religiosas de enfermeras y mambisas.
Correcto.
Durante la guerra del 95.
Durante la guerra.
Háblanos de eso.
Bueno, muy poco se sabe de esto, pero ya en Cuba había varias congregaciones religiosas que habían ido para la enseñanza. Cuando estalla la guerra, esas congregaciones pues tienen que dejar de enseñar porque la guerra no les permite tener los colegios. Y esas religiosas se dedican entonces a ayudar a los enfermos y a los heridos. Sobre todo, yo quiero mencionar a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tienen un largo historial en Cuba, en las creches, en los asilos, aparte de las escuelas. Cuando estalla la guerra, pues estas religiosas se van a trabajar a los hospitales, más que nada en los hospitales. Por ejemplo, en el Hospital de Remedios tenían 600 enfermos recluidos y solo 8 hermanas de la caridad. O sea que el sacrificio de aquellas mujeres tuvo que haber sido
enorme.
Una barbaridad.
Enorme.
Y en el de Santiago de Cuba había 1.200 soldados recluidos con 23 hermanas nada más.
Admirable.
También fueron religiosas norteamericanas ya al final de la guerra. Y están, a mí me llama mucho la atención porque están las American Sisters, que son las hermanas americanas, de la tribu de los Lakota.
Eso es extraordinario.
De los indios Lakota.
Es decir, gente descendiente de indígenas norteamericanos.
De esas tribus. Estaban las hermanas Josefina Dos Osos.
Claro.
Ella Clark, Anna Bridget y Anthony Bordeaux. Entonces, la hermana Anthony Bordeaux, que fallecen en octubre del 99 en Pinar del Río, justo al final de la guerra, es enterrada en el cementerio militar de Camp Edward de Pinar del Río y recibe un funeral militar. Pero cuando acaba la guerra y se llevan los restos de los soldados americanos para el cementerio de Arlington, en Washington, a la hermana Bordeaux la dejan ahí.
¿Y ahí está?
Y ahí está todavía.
En Pinar del Río.
Me gustaría algún día volver
visitar esa tumba,
para
¿no?
visitar la tumba, claro, de la hermana. Y darle las gracias, ¿no?
Claro, claro.
Porque no era ni cubana ni nada, y ahí fue a ayudar ella a tantos enfermos.
Y era la más norteamericana de todas.
De todas, porque... sí, porque era de las tribus de aquí, claro, originaria, claro, de este país.
Indígena, indígena.
Sí, señor.
También hablas de las cubanas de ascendencia taína, lo veo aquí, que participaron, sí, en la guerra. Pero bueno, ¿de, sí, qué parte de Cuba procedía esta gente?
De Guantánamo.
De Guantánamo.
De Guantánamo.
Quedaban, claro, indígenas.
Sí, en... se piensa que los españoles las habían eliminado a todos los indios taínos y no fue así. Y aquí está la prueba, porque cuando estalló la guerra habían muchos indígenas en la zona esa oriental de Guantánamo, uh-huh, y Maceo necesitaba refuerzos para su para sus tropas. Y entonces hay una mambisa que se llama Cristina Pérez, que era de los taínos, ajá, y ella trabaja junto con todos aquellos hombres que no querían unirse a Maceo, y les como que les lava el cerebro, ¿no? Ajá. Y los hace que se integren a lo que se llamó después el regimiento Atuey.
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 Ajá.
Y junto con ella estaban otras indias como Juana Batista Pérez de Tiguabos, ajá, y Obdulia Herrera o Inocencia Araujo. Todas esas y muchas más, ajá, eran ascendencia taína, ajá, y todas ellas junto con sus hermanos, sus maridos, sus hijos se fueron a luchar a la Manigua en esa área de Oriente.
Tú ves, todo esto que tú has hecho es lo que me parece realmente, vaya, tenemos que estarte profundamente agradecidos, tus compatriotas, por mostrarnos todo esto. Porque el pasado de Cuba se enriquece, gana brillo, belleza, con aportes como el tuyo.
Bueno, porque es que yo disfruto el trabajo que yo hago, porque me gusta tanto la historia, ¿no? Y sobre todo si es la historia de mi país. Uh-huh. Y yo siempre digo que el que no sabe su historia no tiene raíces, no tiene identidad.
¿No tiene por qué amar a su país?
No conoce de, claro, dónde viene, ajá, qué fue lo que pasó, por qué esta calle se llama así, o por qué le pusieron la canción a tal de tal época, a tal cosa, por qué dice esto. Uh-huh. Hay que saber, si no, uno está vacío.
Claro. Y la vida de uno es mucho más completa cuando, ajá, uno conoce el lugar de donde viene y donde muchas veces, como los oyentes que están en este momento en sintonía con nosotros saben, donde viven.
Exacto.
¿No?
No, y lo sienten más.
Por supuesto, por supuesto. En el libro también aparece un prólogo de la doctora Rosa Leonor Whitmarsh, pero yo quisiera que tú nos hablaras un poco de otras mujeres. El quinto capítulo, porque no he podido leerlo, ¿de qué trata el quinto capítulo del libro?
El quinto capítulo es el más largo, que tiene más de 200 páginas, ajá, porque es en el que yo saco las mini biografías de las mujeres que fueron a la guerra. No solo a luchar, sino que sirvieron de contrabandistas, por ejemplo, llevaban debajo de las faldas, llevaban escondidos municiones, papeles, armas, lo que fuera. Y pasaban las trochas, que eran los centros de control que tenían los españoles, que había varias trochas a lo largo de la isla, y ellas pasaban con aquellos ropajes grandes, no, escondidas todas esas cosas, pasaban aquellos como registros, ¿no? Mm-hmm. Para pasarle al otro lado a los cubanos aquella información, aquellas armas, aquellas municiones. O sea que fue una cosa que se estaban jugando la vida.
Claro, claro. Y esas mujeres, ¿cómo pudiste conseguir datos de estas mujeres?
Pues yendo a miles de libros, porque mi bibliografía tiene 60 páginas. Entonces
¿la bibliografía?
Sí, la bibliografía. Cada página de esas son 20 y pico libros. O sea, saca la cuenta, 1.500, 2.000 libros que he consultado para encontrar. A lo mejor me tenía que leer un libro entero.
Para encontrar una nota sobre una mujer.
Exactamente.
¿Por qué no nos mencionas algunas de ellas? ¿Las tienes ahí?
Bueno, es muy interesante la vida de Magdalena Peñarredonda.
A ver.
Magdalena Peñarredonda era pinareña, uh-huh, de Quiebra Hacha, Pinar del Río, uh-huh, y de madre francesa y de padre español. Pero desde niña, desde chiquita, ella tenía ideas independentistas. Uh-huh. Y a los 15 años la casan con un asturiano. Se van a vivir a La Habana, y en La Habana ya ella empieza a tener tertulias en su casa, a las que asisten escritores y poetas de la talla de Manuel Sanguilí, ah, Enrique José Varona, Julián del Casal, bueno, Alfredo Zayas. O sea que la niña, la muchacha tenía...
Claro, claro.
Y en esas veladas empieza a trabajar ya el asunto de los españoles y el asunto de la guerra. Y la y ella dice que es necesario dinamitar el Palacio de los Capitanes Generales.
¡Dinamitarlo!
¡Dinamitarlo! Entonces, ya en el año 1888, ella redacta una proclama titulada A Organizarnos, en el que convoca a sus compatriotas a coordinar acciones. Y ese texto hace que la sometan a causa judicial.
Mira eso, mira eso.
En el 95... ella conoce a Juan Gualberto Gómez y lleva al occidente de la isla la información sobre la revolución que va a estallar.
Ajá.
El 26 de agosto de ese año la nombran delegada del Partido Revolucionario Cubano en Vuelta Abajo. Pero entonces, cumpliendo una de esas misiones difíciles, está en peligro y tiene que exiliarse. Y se va a Nueva York. Y en Nueva York conoce a Martí. Y Martí le dedica uno de sus libros, de sus versos sencillos.
Ah, sí.
Se lo dedica a ella. Pero también ella después regresa a Cuba, porque ella era...
¿En plena guerra o después?
En plena guerra.
En plena guerra.
Regresa a Cuba y está trabajando en Artemisa, un sacerdote cubano que se llama Guillermo González Arocha. Ellos tienen una red que dirigen el sacerdote y ella, en el cual llevan medicinas y alimentos a la iglesia. El sacerdote las esconde en la sacristía y en la madrugada ella y el sacerdote sacaban todas esas cosas para el cementerio cercano y allí había un patriota que los recibía y se los llevaba para la manigua. Y así estuvieron mucho tiempo trabajando en eso. Enrique José Varona llegó a decir de ella: todo lo que usted proviene en relación con nuestros aspectos políticos merece seria atención. Su labor patriótica nos la impone.
Ajá.
O sea que ella a lo mejor hacía más que ellos.
Claro, 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 claro.
Pero un dato curioso es que estaba emparentada con la pintora Amelia Peláez.
La gran pintora cubana.
La gran pintora,
claro,
cubana.
Claro.
Que cuando aquello era una niñita, cuando la guerra estaba andando, Amelia Peláez era una niñita. Y entonces una hermana de ella, en un libro muy bonito que se llama Palmas Reales en el Sena.
¿Hermana de Amelia?
Hermana de Amelia. Narra que Magdalena, la patriota, la primera que le pone los pinceles en la mano a Amelia Peláez.
Ah.
Porque iba mucho al campo, porque a Magdalena le gustaba mucho pintar. Iba mucho al campo y le enseñaba a Amelia: mira el color, mira esto, mira.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito!
Y la madre de Amelia Peláez, Carmela del Casal, hermana de Julián del Casal, sirvió de intérprete a Máximo Gómez cuando los norteamericanos llegaron a Guanajay y allí se hizo una comida en honor a Máximo Gómez. Y los americanos estaban presentes y Carmela sirvió de intérprete, porque era la única persona que sabía inglés en aquel pueblo.
Mira eso, mira, cuánta cosa interesante.
Sí, señor.
Tengo que decir, Teresa, lo que te pregunté hace un ratito y te interrumpí luego, que el prólogo lo escribió la doctora Rosa Leonor Whitmarsh, que es bisnieta.
Sí. Bisnieta del general Calixto García Íñiguez.
Vaya.
Tengo otro honor.
No,
¿sí?
No.
Que este libro por todos lados ha tenido buenos colaboradores, empezando por ti también.
Bueno, no, para nada. Yo nada más que soy un lector ávido y un amigo tuyo. Pero qué maravilla, qué maravilla. Va a ser una tarde muy especial.
Eso
la tarde
espero.
A ver, vamos a repetir la fecha. 1 de diciembre, sábado, a las 11 de la mañana, allí en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad. Teresa, yo me pasaría. Yo me pasaría el día entero escuchándote hablar de todo esto. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Por este nuevo libro, mucho éxito en la presentación.
Gracias.
Y muchas gracias por haberle entregado y continuar entregándole tantas horas de tu vida a Cuba. Nos beneficias a todos.
La quiero mucho a Cuba.
Es obvio. Solo a partir del amor se puede emprender una obra como esta. Y lo que falta, que nos entusiasma tanto ya como lo que tenemos. Además, hay un libro aparte de estos 4 tomos planeados,
sí,
que también se va a publicar en fecha próxima y del que tendremos que hablar.
¿Cómo que no?
¿No?
Sí,
dedicado,
sí,
también a las mujeres cubanas.
Se llamará La Bella Cubana.
Ajá. Y va a ser un libro dedicado a mujeres cubanas del siglo XIX,
sí,
lleno de fotografías de esas mujeres y esas fotografías acompañadas por textos en prosa, breves textos en prosa y poemas
correcto.
Dedicados a la mujer cubana.
Sí, y fotos auténticas del siglo XIX.
¡Qué maravilla! Muchas gracias.
Gracias a ti.
La hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló. Y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio y en tus miradas rayos del sol.
Ay, luz de amar.
Y así, amigos, con Willy Chirino, sus hijas y John Secada interpretando La Habanera Tú y La Bella Cubana, vamos a poner fin al programa de hoy. Para los cubanos que se preguntan qué pueden hacer por Cuba, para los que desconfían de la capacidad de sus compatriotas para sacrificarse por ella, para los que olvidan o ignoran quiénes fuimos, qué fue Cuba antes de 1959 y por eso no la aman, aquí tienen ustedes a Teresa Fernández Soneira, a ella y a sus libros. Hasta pronto.
Siéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.